dando desde hace varios años, por allí lo vamos a conocer con precisión, pero que tiene un boom en lo que ha sido fines del año pasado y en el transcurso de este, es la inteligencia artificial, pero a través de lo que es un chat que se conoce como GPT, que de algún modo lo que ha hecho es popularizarlo, ¿no? La posibilidad de que llegue hasta tu computadora. Obviamente, si pagás el acceso a internet, después es gratuito, ¿no? Es decir, no se te cobra un plus por ingresar al chat GPT. Y para conocer sobre estas cuestiones de la inteligencia artificial y incluido el chat GPT, vamos a dialogar con un especialista, con el ingeniero en electrónica, Sebastián Maquia, quien también es especialista en generación de contenidos, tanto de cine como de música, pero también cine y música para la inteligencia artificial, cine y música por su lado, y también contenidos y aplicaciones para la inteligencia artificial. Saludamos a Sebastián Maquia, le damos la bienvenida aquí en el aire de Chamuyo Litoral. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Diego, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien por aquí, gracias por la invitación.
Bueno, se te escucha un poquito lejos. Sé que estás lejos en otros territorios, pero bueno, no viene al caso mencionarlos, pero simplemente queríamos conocer en un principio, o en este primer contacto, saber un poquito más sobre inteligencia artificial. Y antes de preguntarte específicamente en qué consiste, por ahí te consulto, ¿hace cuánto tiempo que venís trabajando estos contenidos y el desarrollo de aplicaciones para la inteligencia?
Mirá, yo me puse a estudiar inteligencia artificial hace como 4 años más o menos. Uh-huh. Hice como una especie de posgrado.
Bien.
Y ya venía programando, así que bueno, me especialicé un poco en eso.
Bien. ¿Vos estás quieto en algún lugar en el diálogo con nosotros?
Sí. ¿No me escuchás bien?
Por ahí parece como que se aleja un poquito la voz, pero vamos a seguirlo intentando.
Ahora, ahí me acerqué un poco el teléfono.
Bueno. ¿Te animás a decirnos qué tipo de contenidos y aplicaciones son las que elaborás?
Sí, ahora está muy, sobre todo hace no mucho, hace como 2 años, empezaron a salir modelos que básicamente lo que hacen es, uno le da una entrada, que se llama prompt eso, uno le da una entrada de texto y los modelos generan, son generativos, ¿no? El chat GPT es un modelo generativo. Lo que significa eso, que uno le da una entrada y el modelo genera algo nuevo con eso, ¿no? En el caso de ChatGPT, la generación que hace es texto, ¿no? Pero hay otros modelos que hacen otras cosas, como por ejemplo, son muy buenos los modelos que generan imágenes. Uno le pone un texto explicándole al modelo qué imagen necesita y el modelo genera esa imagen, ¿no? Uh-huh. De hecho, interpretan a autores. Uno le puede decir, ponerle un gato al estilo de Van Gogh. Entonces te da una imagen de un gato como si lo hubiese pintado Van Gogh. Uh-huh. Y la clave en esos modelos es la cantidad de información con la que han sido entrenados, ¿no?
Claro. A ver, quiero suponer que, qué sé yo, cuando en los estudios de comunicación a mí me hablaban de modelos que surgieron, obviamente, vinculados con lo que era más que nada el desarrollo de la guerra, modelos comunicacionales que se basaron en lo que era el desarrollo de la guerra, cañones que disparaban y se retroalimentaban del mismo disparo, y allí se generaba como una retroalimentación donde el mismo sistema aprendía de sí mismo. Supongo que la inteligencia artificial tiene muchas décadas de desarrollo, más allá de que, bueno, ahora se está dando por allí una revolución popular.
Sí, se habla de inteligencia artificial ya como en 1950. Alan Turing, que fue como el inventor de la computadora, él ya empezó a hablar de eso. Uh-huh. Con el test de Turing, ¿no? Que el test de Turing es cuando un humano está teniendo una interacción con alguien y no sabe si es una computadora o un humano. Eso lo dijo Alan Turing en 1950.
Bien.
Oficialmente se inventa algo que se llama perceptrón, que el perceptrón es la unidad básica de neuronal artificial, digamos, que imita la neurona humana. Eso se inventó en 1955. Lo que pasa ahí, que todavía no existía. Hay dos cosas ahora que pasaron. Mucha información por internet.
Claro.
Eso por un lado, y por otro lado, las computadoras, los procesadores son muy, muy potentes. Entonces, si bien la tecnología y las investigaciones se hicieron hace muchísimos años, recién ahora congeniaron esas dos cuestiones que son una cantidad de información gigante, porque esos modelos se entrenan básicamente con todo Internet. ChatGPT está entrenado con prácticamente todo Internet, ¿no? Todo el texto en Internet. Y claro, los chips se volvieron tan potentes que, bueno, están llegando a lugares donde no pensábamos, hace 2 años no pensábamos que íbamos a estar donde estamos ahora, ¿no?
Bueno, basándote un poquito en lo que venís hablando, te pido las palabras más básicas que encuentre o la manera más sencilla para explicar, para que nos definas qué es la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, para que básicamente se entienda, hay mucho, hay un parado grande. Está el machine learning, está el deep learning, pero podemos resumirlo en que utiliza mucha cantidad de información para tomar decisiones o predicciones de diferente tipo, ¿no es cierto? Hay modelos que toman, por ejemplo, yo estoy trabajando en un modelo que uno le tose al teléfono y es capaz de decir si tenés COVID o no. Porque está entrenado con un montón de toses que están configuradas como que esta tiene COVID, esta no, esta tiene COVID, esta no. Entonces lo que hace la inteligencia artificial es aprender de toda la información para tomar decisiones o hacer predicciones. Eso básicamente en resumen.
Bien. Y dentro de la inteligencia artificial, que tiene muchos años, pero que tiene un desarrollo más que popular, vamos a llamarle masivo, indudablemente un punto de quiebre lo genera a lo que es a ese nivel de masividad, lo genera sin dudas este chat GPT. Contanos cuándo surge y de qué se trata.
Sí, el modelo ChatGPT es una aplicación que hizo una empresa, se llama OpenAI, que es una aplicación donde uno puede chatear con un robot, básicamente. Está basado, o sea, por detrás de eso hay un modelo que se llama GPT que viene hace como 3 años o 4. Pero claro, explotó cuando hicieron esta aplicación donde uno tiene una modalidad de chat, ¿no? Uno le pregunta algo y me responde y es muy bueno con el lenguaje humano, el chat. Por eso tuvo una adopción récord, creo que en un día tenía, o en una semana tenía 1 millón de usuarios, lo superó con creces a las otras aplicaciones como Instagram o Facebook, que estaban como que eran pioneros de eso, lo superó, pero muchísimo.
Claro. Me decís que
O sea, fue.
Instagram o Facebook ya también alguna de sus facetas se desarrollaba bajo la inteligencia artificial. Alguna de
No, todo, TikTok sobre todo es muy bueno, ¿sabes? Con los algoritmos de recomendación, usan, sí, usan inteligencia artificial hace rato. Pero lo que te decía yo es que lo que pasó con ChatGPT es que tuvo muy rápido proceso de adquirir usuarios. Porque es muy bueno haciendo lo que hace, ¿no? Y
Bien.
muy útil sobre todo.
Sabemos que bueno, que todo este desarrollo ha sido creado por humanos, pero ¿tiene algún tipo de base, lo que es la inteligencia artificial, tiene algún tipo de base en la inteligencia humana, más allá de que fue creado por humanos? Digo, ¿hay alguna, yendo a buscar al fondo y al origen, hay algo humano en lo que es el desarrollo, no el desarrollo, sino el funcionamiento, el mecanismo de funcionamiento de la inteligencia artificial? ¿Tiene algo de base
Sí,
humana?
Diego, eso que te comentaba del perceptrón, esa unidad básica de neurona artificial, está supuestamente basada en la neurona humana, pero la verdad yo no hablaría que se parece a cómo razonamos nosotros.
Bien.
No lo conectaría ahí, digamos. No, no lo pondría a esa altura todavía.
Son más procesos que pensamiento, ¿no? Lo que realiza el chat GPT.
Lo que pasa es que son mejores que nosotros en algunas cuestiones, porque son muy rápido entrenándose con información.
Claro.
Entonces, por ejemplo, son muy buenos detectando enfermedades en imágenes médicas, superaron a los médicos. Pero bueno, por ejemplo, no son muy buenos contando chistes todavía o entendiendo algún tipo de humor, o bueno, con la poesía ya empezaron a ser buenos, con la imagen también, con la música también. Se están acercando como a niveles de creatividad humana, peligrosamente, si se quiere, o no. Eso es discutible. Pero sí, estamos viendo ahora niveles que eran impensados, ¿no? Hace un año.
Bien.
Muy.
Describinos dos preguntas en una, te hago dos. Describinos esta parte de qué es el chat de GPT. Uno puede suponer que es el chat con alguien o algo. Y verdaderamente allí es como que se genera un diálogo con esa inteligencia artificial que te devuelve un texto. Por ahora, tengo entendido que el chat GPT solo son
Sí.
textos, no aparecen voces. ¿Cómo nos podrías
No,
explicar?
ya lo empezaron a integrar con plugins y hay uno de los plugins que ya te empieza a hablar
Bien, pero
y
te
van en ese
consulto
camino.
cómo, nos contás cómo, de la manera más básica que puedas, cómo es ese proceso en el que yo le escribo, le hago una pregunta, te animás a descubrir, a qué sé yo, escribirle al chat, te animás a descubrir cómo me llamo, le pongo y obviamente voy a tener una respuesta de la inteligencia.
No, pero no en ese sentido de más adivinanza, sino
No, 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 te.
es como súper inteligente para tener una conversación o para plantearte algo. Por ejemplo, vos le puedes decir que te ponga un mail más divertido o que te lo reescriba más formal, o le puedes preguntar algo de la historia y que te conecte, que te cuente, por ejemplo, tal parte de la historia, pero como si fuesen otra cosa que te gusta, con personajes de películas. Tiene toda la información de internet. No tiene que pensar eso, ¿no?
Bien, sé
Sí,
que
y hay una cosa que está buena contar de ChatGPT, que es supervisado, significa que hubieron a humanos, y hay todavía, entrenando y diciéndole si la respuesta está buena o no. Eso se llama aprendizaje supervisado, que quiere decir que hay un humano atrás diciendo, dándole la calidad de la predicción que hace con las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es lo que decías vos de la realimentación. El sistema se empieza a hacer cada vez mejor porque dice, ah, mira, le gustó más esta respuesta que esta otra. Entonces, eso si vos lo llevas a niveles muchísimo más grandes, con más gente haciéndolo, de hecho, si uno es usuario del pago, vos le podés dar un ranking de la respuesta, ¿no? Si te gustó o no. Con eso empieza a aprender cuáles son las mejores respuestas y bueno, y se va haciendo cada vez mejor, ¿no?
Claro. Recordemos que estamos en diálogo con Sebastián Maquia, él es ingeniero en electrónica, especialista en la generación de contenidos de cine y música, muchos de ellos incluidos dentro de lo que es la inteligencia artificial. Sebastián, sé que inclusive, no sé si llamarle programar o has guiado a la inteligencia artificial para que genere música por sí misma. Te
Sí.
consulto, ¿crees que, o sea, te has acercado y profundamente a la inteligencia artificial en este sentido? ¿Crees que hay algún tipo de creatividad en la respuesta o solamente se trata de mecanismos automatizados?
No, 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 son súper creativos y generan piezas completamente nuevas. Ahora estoy usando uno que se llama Music LM, Música LM de Google, que no, todavía no es público. Y es impresionante lo que hace. Le puedes decir, por ejemplo, una cumbia villera, como si lo hubiese tocado un japonés con sintetizadores de los 80, y te fusiona como esas cosas y te. Muy buena la calidad del material que entregan. La verdad, muy, muy sorprendente lo que está pasando.
Y cuando vos
Con
dijiste.
la música y con la imagen sobre todo, ¿no?
Claro.
Con la imagen es. Hay una pieza que fue generada con inteligencia artificial y que ganó un concurso de pintura hace poco.
Claro. Y tengo entendido que hubo. Tengo entendido que hubo
Lo
queja
que nos
de.
hace plantear, ¿no? Que es el arte, ¿no? Porque
Claro.
si el concurso de pintura lo ganó un modelo de inteligencia artificial.
Claro, inclusive le ganó a personas humanas.
Claro, en el concurso participaban
Claro.
y bueno, ganó la imagen generada con inteligencia artificial.
Claro.
Tienen un nivel ya. muy avanzado.
¿Y hay alguna respuesta para? Sé que hubo quejas por parte de los artistas humanos en referencia de que eso no es creatividad. Dijeron, vos estás convencido de que sí,
Sí,
de que
obviamente.
hay.
No, hay, obviamente siempre cuando salen ese tipo de herramientas hay gente que el autotune hizo que cantantes que no supieran cantar pudiesen sacar canciones. Esto va a hacer que alguien que no sepa pintar pueda hacer un muy buen prompt y hacer una obra.
En algún momento hablaste de, como además del chat GPT, hablaste de la cantidad de información que circula en Internet. Pero, ¿de dónde se sirve la información el chat GPT? Entiendo que tiene que tratar de dar respuestas más o menos lógicas, con cierta altura. Entiendo que no todo el universo de Internet se puede convertir en fuentes de. Porque yo puedo escribir aquí
Sí.
en mi computadora y subirla a Internet. Y escribo delirios y entendería de que no va a tomar esos delirios como parámetros para darle una respuesta a otra persona.
Sí, de hecho, a veces responde mal, digamos. Y eso, el otro día leí algo interesante que una universidad en Estados Unidos está, porque claro, los estudiantes empezaron a hacer las tareas con ChatGPT, usando ChatGPT. Y lo que un profesor hacía era pedirle a los alumnos que busquen en qué errores les daba ChatGPT. Porque claramente, como decís vos, no es, a veces tira fruta, ¿no?
Bien.
Pero bueno, es súper útil para otras cuestiones. Para escribir guiones.
Sí. Y a su vez te consulto, ¿existe la posibilidad de que se retroalimente no solamente de mis preguntas, sino de sostengo un diálogo con la inteligencia artificial, ¿no? Y yo le aporto también algo, pero sabés que me da una respuesta, le digo, pero sabés que para complementarte, y yo le respondo y le agrego información, ¿es posible que se
No.
retroalimente de esa información o no? ¿O busca en otros lados?
No, yo. No, 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 no. Poco le aportamos, alguna cosita puede ser, pero poco le aportamos los usuarios por ahora, me parece.
Ah.
Por ahora le aportamos poco. Ah, no sé ese grupo de gente que pagaba, que te daba como para que vos le pusieras si estaba bien o mal. Por ahora no es lo central lo que el usuario le aporta, sino más bien toda la información que maneja.
Bien. Ya existían, antes de la aparición de este chat, asistentes virtuales como Siri, que aparecen en el Google del teléfono celular, en la computadora o en las tablets. Siri o Alexia. ¿Qué diferencias encontrás entre Siri, Alexia y este chat GPT?
No, el chat GPT es muchísimo más potente. Esa es básicamente la. Yo creo que tanto Apple como Google tenían, o tienen de hecho, Google tiene, lanzó hace poco uno que se llama Bard, que es muy bueno también, Google Bard. Pero por alguna razón no lo han integrado a esos otros sistemas como el Siri o el Alexa. No, desconozco la razón, pero no. No entiendo por qué OpenAI se les adelantó a ellos. Hay algo ahí que no sé qué pasó. Porque
Bien.
estoy seguro que yo lo tenía antes.
Y acá hago una pregunta que puede llegar a ser compleja, tal vez la sabe, tal vez no, o tenés alguna opinión, más allá del servicio que paga uno por internet, el chat GPT lo puede bajar cualquier persona que tenga acceso a internet y lo esté pagando, y no va a tener que pagar un
Sí.
plus por bajarse. ¿Por qué crees que es gratuito o que está liberado?
No, no, pues tienen servicios pagos, ¿eh? Si querés usar la API, que se llama, que es la que usan las empresas para interactuar con ChatGPT, tenés que pagar. Hay una versión paga que se llama ChatGPT Plus, donde tenés que pagar $20. Hay una versión paga.
Bien. Pero el básico de la población, es decir, aquellos que no son empresarios, que tienen su
Sí,
acceso.
usan uno que a veces se corta. Yo creo que lo lanzaron para probar, digamos, cómo le iba, cuánta gente lo iba a usar, con qué lo iban a usar. De hecho, ellos han declarado, la empresa esta, que está sorprendida con muchas de las respuestas que da, como que se les fue de las manos.
¿En qué
Se
sentido?
le, no, y que como que no, algunas, como que es demasiado bueno para lo que ellos esperaban que fuera.
Ah.
Imagínate eso, que ellos mismos están sorprendidos de la capacidad que tiene esa máquina entrenada con tanta información, tan potente. Ellos mismos están sorprendidos de que la respuesta que da, y a que a veces pensaban que no podía tener sentido del humano y lo tiene, o pensaban que no iba a responder bien con algunas cuestiones y la tiene. Por ejemplo, son muy buenos programando, para programar código. ChatGPT es muy bueno. ¿Por qué? Porque el código está en internet también. Entonces
Claro.
aprendió también de eso y es muy bueno ayudando a gente a programar.
Bueno, más allá de esta sorpresa que inclusive hasta los prop le genera hasta los propios creadores, entiendo que los creadores sí sabrán para qué verdaderamente se está usando o se va a usar en la vida cotidiana. Si no, te pregunto a vos si tenés claro dónde crees que va a terminar irrumpiendo dentro de lo que es la vida cotidiana de cualquier usuario de Internet a nivel mundial.
No, en todas las profesiones, no sé, se me viene ahora a la mente la abogacía. Son muy buenos, es muy bueno GPT, el modelo, escribiendo contratos, por ejemplo. Entonces, en el futuro, posiblemente le quite el trabajo a un par de abogados.
¿Crees que
Y
por
como
ahí, por ahí?
también es bueno programando, es bueno redactando, no sé, una noticia para un diario. Yo creo que va a provocar una revolución
Y a su vez, en cuanto a lo, en
la
lo,
buena profesión.
en lo musical, entiendo que también se va, o en la poesía, como decía, que ha avanzado bastante, se debe ir retroalimentando a cada momento no sé si decir perfeccionando, porque obviamente la música es subjetiva también, pero digo, va obteniendo mayor, le pedís mayor calidad y le pedís un tema de cumbia, como dijiste, la vinculaste con hecha por un órgano japonés de los 80. Y por ahí en algún momento le podés decir, podés perfeccionar esto, lo podés volver con mayor calidad y puede por ahí hasta avanzar en eso.
Sí, de hecho, ChatGPT te da una respuesta y le puedes decir, escribírmelo de otra manera, o hacémelo más largo, hacémelo más corto, hacémelo más gracioso, sacame tal palabra y reemplazámela. Es súper potente, súper potente.
¿Crees que le puede quitar el trabajo a artistas como músicos, músicas?
No, no creo, va a pasar.
Va a
Estoy
pasar.
convencido de que eso va a pasar.
Va a pasar. Bien.
Sí.
¿Y qué otras amenazas ves
Pero va a
además?
pasar como pasamos como otras revoluciones, ¿no? La revolución industrial que llevó a los artesanos de la casa a la industria y el artesano se tuvo que adaptar a, bueno, no hacer todo el zapato, sino ser el que pega el taco del zapato, como pasó cuando nació Internet, que todas las profesiones fueron cambiando. Está pasando eso y va a pasar.
Bien.
Vamos a tener que adaptar.
Bueno, voy con la pregunta sensacionalista, la noche, la amarillista. Pero bueno, por ahí puede llegar a tener algún sustento, ¿por qué no? Bueno, esto es una amenaza, obviamente, para cierto tipo de trabajos, de oficios o profesiones. ¿Y crees que puede llegar en algún momento a cuestionar el conocimiento de la humanidad? Es decir, poner el peli vamos a decirlo así, poner en peligro lo que es el conocimiento humano.
No, se habla mucho de que si va a pasar lo de que pasa en las películas, ¿no? Como no sé, se me viene ahora a la cabeza Terminator con el Skynet, donde los robots, ¿no? Somos esclavos de los robots. Yo creo que falta mucho para eso y no creo que pase. Yo soy del lado de los optimistas, digamos. Hay otra gente súper pesimista, de hecho, gente que, no sé, Elon Musk, por ejemplo, se vendió todas las acciones que tenía de OpenAI y armó como un grupo de gente para pedir que paren todo por seis meses y trabajen en las leyes que soporten todo esto, porque los cambios que se vienen son muy, porque se estaba avanzando muy rápido y eso. Yo soy de los que piensa más optimistamente y me parece que eso es una herramienta más, va a cambiar la forma en que trabajamos, la forma en que nos conectamos, la forma en que sociabilizamos. Pero bueno, como cambió con otras cuestiones, como las que hablaba recién.
Sí. Leía días atrás de que...
Hay una profesión nueva que salió ahora que se llama el prompt engineering, el ingeniero de prompt, que es el que se especializa en cómo le pedís a la máquina que te dé algo, ¿no? Eso es complejo también.
Claro. Y eso tendré, algo que tendremos que ir aprendiendo todos, más allá de ser ingenieros o no, bueno, ir viendo cómo interactuamos y aprendiendo también en esa interacción de cómo preguntar y cómo pedirle a la inteligencia.
Claro, el abogado en lugar de redactar el contrato, posiblemente lo que tenga que aprender es cómo pedirle a un modelo que hace contratos de una
Claro.
forma correcta que le haga tal contrato.
Claro, pero
Lo cual
espere.
está bueno porque
Claro.
nos saca tareas, por ahí son más mecánicas, ¿no? Si se quiere.
Sí, pero bueno, el tema es que no tendremos que tengamos que llegar a una ingeniería para aprender a preguntar.
No, se llama así porque le
Ah,
ponen toda ingeniería, pero
bien.
bueno, se le puede decir prontismo, prontista, prontismo también,
Sí.
o prontology también leí por ahí.
Sebastián, sé que
Prontology, bueno.
leía días atrás de que el mismo Parlamento Europeo también parece que va a poner carta en el asunto, van a pedir, obviamente, no sé si llamarle, sí, llamémosle código de ética para lo que es la utilización de la inteligencia artificial. Así que de a poco ya, indudablemente, se empieza a utilizar esta, se empieza, no, o sea, se masifica y hay
Sí,
preocupaciones,
pero
por
no hay,
supuesto.
para mí no hay forma de pararlo.
¿No?
No, vos te podés juntar en un congreso y decir, no, bloqueémoslo. En Italia se bloqueó ChatGPT. Imagínate los chinos. Vos lo podés parar acá. No hay forma de pararlo esto.
Bien.
Esta es como Internet, como si en su momento querías prohibir el uso de Internet porque había mucha información o porque, no sé.
Imposible.
Cuando esta. No, es imposible parar.
Imposible. Sí guiarla por así, pero bueno.
No, lo que sí es necesario por ahí es armar soportes legales, porque están también no sé si oíste hablar de los deepfake, que hacen hablar tienen una foto tuya y
Claro.
te pueden clonar tu voz
Sí.
y hacen hablar una foto tuya. Entonces, bueno, va a traer complicaciones y sí, obviamente hay que trabajar en el soporte legal de todo eso.
Bien, y en lo que hace las grandes compañías que van avanzando en lo que es la inteligencia artificial, ¿hay competencia por ser la vanguardia o por lograr la hegemonía dentro del mercado de la inteligencia artificial? ¿Se están sacando los pelos?
Sí. Microsoft se metió le puso mucha plata a OpenAI. Google sacó hace poco este que Bard que te comentaba, que está a la altura de ChatGPT y es gratuito también. Están todos subidos a esa ola.
Pero estamos hablando de las
Están
mismas
todos.
compañías que ya manejan el mercado de las telecomunicaciones.
Sí, hay una que se coló medio por otro lado, más en el underground y es bastante conocida, que se llama Stability.ai, que es de un millonario que vivía en Francia, que puso mucha plata y sacó un modelo que se llama Stable Diffusion para hacer imágenes y está metiéndose en otro lado. Ese es como más abierto, digamos, y no es como una empresa con fines de lucro. En un principio, los creadores de ChatGPT, OpenAI, era una empresa sin fines de lucro, de ahí el nombre, Open, ¿no? Abierto. Pero
Bueno.
nada, después cuando se dieron cuenta de lo que tenían, ahí nomás dijeron, bueno, esto vamos a seguir con esto.
Bueno, como dijiste, vos tenés sos optimista, pero en alguna quiero que me respondas que no. Hablaste, te pregunté sobre si era creativa la inteligencia artificial, dijiste que sí, entonces te tengo que enganchar en una y te digo, decime que no logra tener inteligencia, que la inteligencia artificial no logra a llegar a desarrollar lo que es la inteligencia emocional o motriz.
No, sí, obviamente, eso todavía no. La motriz no sé, ¿eh? La motriz, la robótica está muy avanzada.
Claro, sí, la motriz puede llegar a...
La motriz es más básica, pero emocionarse no, no, el chat GPT
Todavía
seguro
no.
no va a piantar un lagrimón por ahora.
Sin embargo, qué sé yo, entiendo de que una poesía escrita por una inteligencia emocional pueda transmitirle emoción a alguien que la lea.
Sí, eso a mí me ha pasado. Yo trabajé con un modelo que componía piezas donde algunas me emocionaron. Sí, eso pasa.
Bueno, Conocés bastante sobre inteligencia artificial, te pregunto, ¿la inteligencia artificial es la revolucionaria? ¿El chat GPT lo considerás revolucionario y en qué aspecto si es así?
No, el chat GPT fue como la aplicación donde nos metimos todos, la gran mayoría de la gente, a interactuar con inteligencia artificial, digamos, cuando se hizo masivo. Antes era una cuestión más, viste, más cerrada. Tenías que ser medio ingeniero para interactuarle a GPT, tenía, viste, que casi programar. Y nada, ahora está al alcance de todo el mundo, los chicos lo usan para hacer las tareas de la escuela, como te comentaba. Súper popular.
A ver. Bueno, el diálogo con Sebastián Maquia, ingeniero en electrónica. Sebastián, vos has desarrollado un canal de YouTube que trata cuestiones sobre la inteligencia artificial. Contanos cómo se llama y sintetizanos de qué se trata.
Sí, se llama Nobody and the Computer y...
¿Cómo en castellano?
Básicamente es Nadie y la Computadora.
Nadie y la Computadora.
Claro, como que la computadora, la idea detrás del nombre es como la computadora.
Sí, sí, se entiende.
Lo puede hacer todo, ¿no?
Bien.
Y básicamente es contenido hecho con la voz que relata los videos, está clonada con mi voz. Las imágenes están pasadas a HD, que son GIF, están pasadas a HD con inteligencia artificial. La música está hecha con inteligencia artificial. Los guiones están escritos con la ayuda de inteligencia artificial. Entonces es como la inteligencia artificial al servicio de la generación de contenido, ¿no?
Bien. Seba, primer acercamiento entonces a lo que es este nuevo mundo que se nos viene, del que verdaderamente no he interrelacionado todavía, pero bueno, sé que lo voy a terminar haciendo pronto, próximas semanas, próximos meses, primero de curioso y seguramente luego le encontraré alguna utilidad como siempre le quiero dar cuando están las herramientas tecnológicas, que no uno no se convierta, digamos, en un esclavo en ese Terminator que vos imaginate, sino todo lo contrario, tratar de que jueguen a nuestro favor. Así que, primer acercamiento, te agradezco y no faltará cuando vayamos conociendo más esta tecnología para lograr nuevos contactos.
Dale,
y que nos cuentes un poquito más.
Cuando quieras tenemos otra llamadita. Felicitaciones por Martín Fierro.
Bueno, si te quedase, gracias. Si te quedás en línea, hay algunos mensajes. Por ejemplo, te leo antes de despedirte.
A ver.
Se dice que la inteligencia artificial va a reemplazar a los conductores de radio. Bueno, humor de Soy del PO, que aparece por allí. Alma Japonesa dice, los guionistas de Hollywood están en huelga por este tema. ¿Qué piensa Sebastián? Y bueno, Soy del PO dice que vayan a laburar. ¿Te animás a respondernos esto? ¿Es real esto de que hay guionistas de Hollywood que están en huelga?
Sí, 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 hay guionistas. No sé si por ese motivo.
Ajá.
Pero sí, sabía que había, leí la noticia que había, estaban en huelga. No creo que sea por ese motivo, la verdad.
Bien.
No creo, porque no estoy de acuerdo con eso. Esto es inevitable, es como si no hubiésemos hecho huelga cuando salió internet, porque los carteros hubiesen hecho huelga, porque ya no iban a existir las cartas y nos íbamos a mandar mail. Que sé yo, que se adapten a otro... Van a tener que adaptar el trabajo los guionistas, no les va a quedar otra.
¿Hay alguna... y ya se me despierta un último disparador, te prometo... En base a una pregunta que también nos hace Alma Japonesa, que dice si hay estipulado, hay alguna proyección, porque predice a su vez la inteligencia artificial, o te consulto a vos, una creencia personal, ¿qué carreras se cree que se mantendrán a futuro a través de lo que va, una vez que la inteligencia artificial avance, qué carreras se podrían llegar a mantener a futuro y si no se la va a llevar puesta la inteligencia artificial?
Bueno, hay una que se me ocurre que se la llevó apuesta, que es los intérpretes de idioma en inglés, por ejemplo, el intérprete que pasa de castellano a inglés en vivo, esa se la va a llevar apuesta o se la llevó ya.
Uh-huh.
No, como te decía, va a afectar a todos, a los abogados con esto de que puedas hacer cosas, los contadores, que también te puedes, en un futuro lo vas a poder integrar con Excel y te va a poder hacer toda la contabilidad.
Sí, sí, claro.
Los fotógrafos con estos sistemas que pueden hacer fotos, fotos buenísimas, o al sistema le pones la cámara que querés, con el rollo que querés, del año que querés, y la inteligencia artificial te genera una foto que es súper realista, que es casi indistinguible de una foto real, hecha en los 90, con un rollo de los 90, pero con alguien de ahora. O sea, va a afectar a varias profesiones.
Muy bien. Se va,
No,
hacemos.
no sé cuáles van a quedar vivas y cuáles no, pero yo creo que sí está claro que van a surgir nuevas, como esta que te decía del prompt
Sí.
engineering, ¿no?
Y yo creo que la conducción de radio corre serios riesgos, ¿eh? Corre serios riesgos también lo que es la.
No, no,
Sí, 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 sí,
no lo
sí.
creo eso.
La radio en general, ¿eh? No solo el conductor, sino de que estos mecanismos de inteligencia artificial tranquilamente pueden llevarte una programación adelante de radio 24 horas, 7 días a la semana. Pero bueno, después lo dialogamos en algún otro momento. Sebastián, gracias por tu tiempo. Hacemos un punto por ahora aparte, pero luego lo vamos a seguir. Dale.
Bueno, gracias por la invitación. Que tengan buenas noches.
Buen descanso, buenas noches, gracias por tu tiempo. Sebastián Maquia, ingeniero en electrónica, especialista en lo que es la generación de contenidos de cine y música para la inteligencia artificial. Tiene un canal de YouTube que es Nadie y la computadora, llevado al Nobody and the Computer. Es el nombre del canal de YouTube de Sebastián Maquia. 54 minutos de la hora 21. Deme un tema musical, señor Leonardo Bassi, y después vamos a dar algunos mensajes.